Bienvenidos a Cultura Fascinante, el podcast donde hablamos de arte, historia, patrimonio, naturaleza, arqueología y cultura en general. Yo soy Fran Fernández, productor y realizador audiovisual y creador de la plataforma culturafascinante.com. Si te apasiona la historia, la naturaleza, el arte o el patrimonio, pásate por nuestra web y forma parte de la comunidad de los que irremediablemente sufrimos el síndrome de Stendhal. Si te unes, además, recibirás semanalmente en tu buzón de correo un mail con las últimas noticias relacionadas con el mundo de la cultura. Fácil de recordar. culturafascinante.com/unirse. Te esperamos. La Edad Media es un periodo de la historia que habitualmente asociamos a una época oscura y en declive. Roma nos demostró a lo largo de siglos el portentoso manejo y conocimiento de sus grandes constructores, alzando opulentas construcciones como puentes, coliseos o teatros que aún a día de hoy siguen desafiando el paso del tiempo. Aunque el arte, principalmente religioso, siguió estando presente en las manifestaciones arquitectónicas posteriores a la caída del Imperio Romano, no será hasta el siglo XII cuando el hombre comience nuevamente a desafiar el conocimiento de la época, levantando imponentes estructuras gracias a la habilidad que maestros constructores, canteros, herreros, arquitectos, escultores o hasta el más humilde albañil demostraron. Durante un periodo cercano a tres siglos, la Europa medieval fue testigo del surgimiento de estas edificaciones que, a pesar de contar con los elementos distintivos de las iglesias y catedrales románicas, estas eran objeto de una admiración incondicional, debido, entre otros, a su intención de aproximar al ser humano a la divinidad mediante la incorporación de alturas majestuosas, o el manejo en su interior que se hacía de las proporciones y la luz. En el episodio de hoy de Cultura Fascinante vamos a acercarnos al proceso de construcción de una catedral, desde su inicio hasta su finalización. ¡Comenzamos! Es habitual que hoy, desde nuestro siglo XXI, tengamos una visión preconcebida sobre cómo era, en realidad, el proceso de construcción de una catedral gótica. Una percepción que probablemente nos lleva a pensar que las personas involucradas en este proceso eran ciudadanos ordinarios. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad, ya que la construcción de una catedral implicaba la labor de grupos selectos de profesionales altamente capacitados y experimentados en su oficio. Las cuadrillas de obreros que trabajaban en la construcción eran la mano de obra más habitual que podíamos encontrar en las obras de una catedral. Estaban lideradas por un maestro que actuaba como un primus inter pares, es decir, como el primero entre iguales, y este tenía la habilidad excepcional de labrar piedras o realizar relieves, aunque también contaba con una demostrada capacidad para dirigir y coordinar a sus compañeros. Si pudiéramos presenciar desde la distancia cualquiera de estas obras, nos percataríamos también de la presencia, junto a este maestro, de un individuo conocido como el fabriquero. Su cometido principal era el de validar el trabajo realizado dentro de la calidad que de él se esperaba, además de garantizar que éste se ajustara al presupuesto establecido y asegurando el cumplimiento de los plazos fijados. Un cometido fundamental e imprescindible para llevar a buen puerto la titánica labor de levantamiento de estos edificios. Entre los obreros que trabajaban en la catedral se contaban mujeres, las cuales conformaban aproximadamente un tercio del total de los operarios. aunque generalmente se ocupaban de labores como el acarreo de materiales o la mezcla de la argamasa, algunas también alcanzaban el rango de magistrales. Aunque tenemos constancia de la existencia de mano de obra esclava en algunos ejemplos de construcciones catedralicias, lo cierto es que la mayoría de sus edificadores eran obreros respetados, justamente remunerados y favorecidos con privilegios tales como la exención de tributos. Asimismo, acostumbraban a proveerles de alojamiento y si no estaban satisfechos con sus salarios, no dudaban en orquestar huelgas y manifestaciones. A pesar de su importancia la construcción de las catedrales góticas, los maestros constructores y sus logias se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo. Esto se debió en parte a que se trataban de grupos exclusivos, estando limitados a aquellos que habían recibido una formación y entrenamiento riguroso. Además, muchas de las técnicas y conocimientos utilizados en la construcción de estas catedrales se consideraban valiosos y se guardaban celosamente dentro de la logia. La naturaleza secreta de las logias de constructores también se debió en parte a las prácticas de la época. En aquel entonces, muchas de estas creencias y prácticas espirituales eran consideradas peligrosas o heréticas, lo que llevó a que muchas personas se reunieran en secreto para evitar la persecución. Por lo tanto, no es sorprendente que los constructores de las catedrales góticas también hayan optado por mantener sus prácticas y conocimientos en secreto. La elección del terreno en el que se iba a edificar una catedral no era algo aleatorio. Por norma general, se escogían lugares en los que previamente existía un templo, habitualmente de una confesión religiosa diferente, algo que, indudablemente, transmitía el mensaje explícito de la imposición de la nueva fe a profesar. El lugar elegido también solía estar vinculado a algún lugar sagrado, como por ejemplo con la tumba de un santo, como sucede en la Catedral de Santiago de Compostela, y en otras circunstancias se aprovechaba el sitio de un palacio obsequiado por un monarca o un aristócrata. Más allá de todo esto, también existían razones aún más pragmáticas y prácticas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el traslado de la Catedral de Segovia en el siglo XVI, en el que se escoge la nueva ubicación por ser la más económica y en la que se encontraba un convento de monjas y las viviendas de la judería, recién abandonadas tras la expulsión de sus habitantes en tiempos de los reyes católicos. Una vez despejado el solar, el maestro comenzaba a construir la estructura utilizando las medidas previamente establecidas en un plano y excavando cimientos sólidos. A partir de ese momento se producía una interesante mezcla de planificación, cambios y adaptaciones improvisadas que permitían que las catedrales incorporaran las últimas novedades técnicas y estilísticas que surgían durante la construcción. De esta manera, se lograba que este proceso fuera más dinámico y adaptativo, permitiendo una evolución constante de las obras. La construcción de una catedral medieval requería de un amplio conjunto de herramientas que abarcaba desde instrumentos para tallar la piedra hasta mecanismos para el transporte y la elevación de los materiales. La tecnología experimentaba una renovación en esta época, con innovaciones que superaban a las de la antigüedad, como la grúa giratoria, el carro de llantas metálicas y diversas máquinas de corte o incluso la carretilla. Los carpinteros eran una figura fundamental en estas obras, ya que ellos construían los andamios y las cimbras, elementos que resultaban imprescindibles para sostener los arcos y las bóvedas durante su construcción. No obstante, a pesar de su importancia, tanto los andamios como las cimbras estaban destinados a desaparecer, como la memoria de sus constructores. Su función era temporal y su eliminación resultaba necesaria para permitir que la construcción avanzara hacia la finalización. A pesar de esto, su desaparición no implicaba que su trabajo no fuese reconocido, pues gracias a ellos, la construcción de las catedrales fue posible. No era extraño que algunas de las estructuras arquitectónicas más audaces sufrieran derrumbes, debiendo ser reforzadas posteriormente. La construcción de enormes torres en la intersección de los dos brazos de una catedral conllevaba un riesgo especialmente alto, lo que provocó el colapso de muchos cimborrios poco después de su construcción o la ruina de las naves centrales cuando excedían ciertas dimensiones. En el caso de la Catedral de Beauvais, la enorme cabecera del templo, donde se encuentra el altar principal, se derrumbó a finales del siglo XIII. Para remediarlo, se duplicaron los pilares y se detuvieron los trabajos una vez que se completó el transepto. Otro ejemplo también lo encontramos en la Catedral de Palma de Mallorca, casi tan alta como la de Beauvais, la cual sufrió también la ruina de sus bóvedas. Esto fue algo que no echó para atrás a sus constructores, los cuales encontraron finalmente una solución con un sistema de contrapesos debajo de la cubierta que permitió completar la enorme nave de la catedral con éxito. En Amiens, las proporciones del templo requerían la construcción de capillas adicionales para reforzar la estructura, pero aún así no fueron suficientes. En el siglo XVI, un herrero de Toledo utilizó hierro toledano para sujetar el edificio en altura mediante un cinturón metálico, lo que asegura la delgada estructura de la catedral desde entonces. Incluso en la propia Catedral de Toledo, en la ubicación donde a día de hoy se localiza el testero, tuvo lugar un derrumbe años después de que el maestro Martin y el arquitecto Petrus Petri comenzaran su construcción, debido principalmente a la debilidad del terreno sobre el que se asienta, algo que indudablemente afectó al aspecto final que a día de hoy vemos en esta catedral. ¿Pero qué llevó a los habitantes de la Edad Media a decidir elevar sus templos hacia alturas nunca antes vistas? Principalmente se debe a un ideal de desafío a sus capacidades y a la intención de mostrar el auge y la prosperidad de las ciudades en las que eran construidas y en las que se ubicaba el gobierno diocesano, en una época en la que el papel de las provincias de la edad contemporánea lo desempeñaban las diócesis, los territorios sometidos a la jurisdicción de un obispo. Las catedrales eran sin duda alguna el centro de la actividad de las ciudades, lo que en siglos pretéritos sería el foro romano. Los comerciantes se reunían en ellas para cerrar tratos y los gremios para resolver sus asuntos. En los muros exteriores se establecían tiendas y comercios, y las capillas y claustros se solían utilizar como escuelas universitarias. En ellas también se impartía justicia, principalmente en las puertas o lugares específicos. En una catedral podríamos ver una gran variedad de personas: gente desocupada, los enamorados, mujeres con sus cestos de ropa y pastores con su ganado. Incluso algunos caballos vagaban por el interior de algunas de estas catedrales y a veces se llegaron incluso a celebrar encierros. Desde la Contrarreforma y el Concilio de Trento, las catedrales se volvieron cada vez más rigurosas en su práctica religiosa, lo que disminuyó su antiguo pulso vital. La pérdida de poder de la Iglesia también llevó a la reducción de sus fuentes de financiación, lo que contribuyó a su conversión en centros museísticos. Aunque en una gran mayoría de las catedrales que tenemos la ocasión de visitar hoy en día se siguen celebrando actos litúrgicos, lo cierto es que un amplio espectro de la sociedad actual no las aprecia según su verdadera naturaleza. Afortunadamente, la concienciación de su conservación como incalculable valor patrimonial hace que estos imponentes edificios sigan mostrándose ante nosotros como un prodigio arquitectónico. Y hasta aquí el episodio de hoy de Cultura Fascinante, en el que espero que te haya ayudado un poco a comprender cómo era el proceso de construcción de estos impresionantes edificios que yo particularmente, cada vez que tengo la ocasión de visitar alguno de ellos, pues termino verdaderamente fascinado. Y antes de terminar, simplemente recordarte que en culturafascinante.com/unirse podrás acceder a nuestra lista de correo electrónico desde donde semanalmente te enviaré un mail con información relevante de todo lo que tiene que ver con la cultura, el arte, el patrimonio, lo que hablamos aquí en este podcast. Por cierto, esta semana hemos tenido una sorpresa muy interesante dentro de nuestro grupo relacionado directamente con el mundo de las catedrales. Por mi parte nada más, te espero por aquí en el siguiente episodio. Un saludo para todos y para todas. ¡Chao!